justamente el área de manejo del fuego brinda esta información. Es más, creo que hoy o mañana nos va a estar llegando para que podamos compartirlo con todos los que siguen nuestras redes sociales. Estamos en diálogo con el director provincial de manejo del fuego, Carlos Pérez Lindo, a quien saludamos esta mañana desde la 103.1, Patricia Farías y Gustavo Pucino. ¿Cómo está, Pérez Lindo? Buenos días.
Buenos días, Patricia. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo están?
Muy bien. Saludos a la audiencia. Gracias por atendernos. Justamente este tema de la difusión que, bueno, más que nada busca... el otro tema que vamos a abordar en un ratito, que es el tema de los incendios forestales, ¿no? Pero digo, con esta difusión que hasta brindan el mapa, detallado los lugares que están habilitados, todas las semanas nos está llegando la información que nosotros la compartimos a través de las redes, y es un trabajo importantísimo para que la gente vaya tomando conciencia de esos espacios que pueden utilizar, ¿no?
Sí. La verdad que temporada tras temporada se ha logrado que la misma sociedad busque informarse al momento de salir al campo y hacer uso del fuego solamente en los lugares habilitados. Siempre acotamos el detalle de que a partir de la temporada 2012 y con posterioridad a dos periodos de grandes incendios de magnitud que hubo en la provincia en 2008 y en 2012, Se empezó a implementar la difusión del índice de peligro de incendios forestales. Y esos lugares están habilitados cuando el valor del índice es bajo o moderado. Es una medida más de prevención que se empezó a implementar para que la sociedad sea parte también del trabajo que hacemos desde el área de manejo del fuego, fortaleciendo mucho el trabajo preventivo. Más allá de que se trabaja en la asistencia a la emergencia, en el combate de los incendios en función de las magnitudes que se presenten, pero ya desde hace varias temporadas, a consecuencia de esos grandes incendios, una de las modalidades que se implementó fue fortalecer mucho el trabajo preventivo, la difusión, esa que mencionás vos. Ahora está muy utilizado el tema de las redes sociales. Tienen a disposición la aplicación Ambiente PDF, en donde pueden tener en sus celulares toda la información relativa a los lugares habilitados en todo el ámbito provincial. Les recuerdo que nosotros operativamente, las cuadrillas de combate a incendios, en determinado momento, a consecuencia de esos grandes incendios, también decidimos organizarnos en tres zonas fitogeográficas en función de las características climáticas y de vegetación de la isla. La zona norte, que abarca la cuadrilla con asiento en Río Grande, tiene los lugares habilitados que, si bien no tengo acá el mapa, pero lo pueden encontrar en la aplicación esa, incluso unos mapas muy prácticos, toda la zona de la Reserva Corazón de la Isla, Puente Justicia, San Pablo, en la zona centro todo lo que es la zona de los lagos, en cercanías de Tolwyn, el Camping Laguna del Indio, las lagunas Margarita, Bombilla y Palacio, que ahora más adelante también les voy a comentar qué trabajo se está haciendo en esa zona. Y bueno, en la zona sur todo lo que es a lo largo de la ruta 3, la ruta complementaria J y en la zona de la costa del Canal Beagle.
Claro.
Siempre se suman los lugares, los sitios que tiene habilitado el Parque Nacional. Y estamos, la verdad que ya avanzada la temporada, esta temporada tras temporada se vienen dando focos de incendio más temprano, coincidiendo con la temporada de los fuertes vientos y circunstanciales periodos de sequía. Abocados a eso, mucho trabajo en prevención, que agradecemos los espacios que nos brindan ustedes para difundir. Y en este año tan particular, también se pensó desde nuestra área y convocados por otras áreas del Ministerio de Producción y también en conjunto con Vialidad Provincial, colaborar en el desarrollo de un plan que es denominado Rutas del Sur, que busca dotar de infraestructura en los sitios de uso recreativo en las rutas del sur de la provincia de Tierra del Fuego. Puntualmente, desde hace un par de semanas, nosotros colaboramos en la apertura de unas sendas con el objetivo de ir evaluando nosotros, fiscalizando sitios, futuros sitios para habilitar para el uso del fuego. Uh-huh. Pero además, como es una zona, una reserva forestal de usos múltiples, en esa zona, para que más o menos como referencia tengan los oyentes, es accediendo desde la ruta 3, pasando la cabecera al lado escondido hacia la izquierda, la ruta 119. Esa ruta complementaria lleva a tres lagunas, la Laguna Margarita, la Laguna Bombilla y la Laguna Palacios. Ya tiene algunos sitios con fogones habilitados. El plan este busca dotar de infraestructura con bancos, mesas, digamos, brindar, o de a poco ir dotando infraestructura para que el visitante se sienta más a gusto, digamos, y con el objetivo de que la retribución sea respetar las normativas en temporada de alto riesgo de incendio, volver con sus residuos, recordar que no existe la recolección de residuos en áreas rurales, y que se encuentren con un entorno acorde con, digamos, que predisponga para el cuidado del mismo, porque es de uso constante y permanente, no solamente por quienes somos residentes de la provincia, sino de visitantes, que, claro, que bueno, en temporada, y estimo que ya a partir de diciembre van a empezar a llegar acá a la provincia también.
Carlos, a pesar de todos estos lugares habilitados, lamentablemente hay gente que no lo entiende todavía, ¿no? Y por eso se han producido algunos episodios también en estos últimos días.
Sí, ocurre generalmente donde hay, a principio de temporada tuvimos ya en octubre dos focos de incendio sobre la ruta complementaria 9, saliendo de Río Grande hacia la reserva Corazón de la Isla. Es un sector siempre bastante complejo para nosotros porque son tierras privadas que nos cuesta mucho por ahí concretar sitios habilitados a, sí, o habilitar para el uso del público. Uh-huh. Igualmente la gente accede y lo grave es que suelen dejar fogones mal apagados y en circunstancias de días de fuerte viento y en circunstancias así siempre recibimos el alerta a través de Defensa Civil y acudimos a apagar algún que otro fogón. Lo que ha ocurrido en esta temporada fue que bueno, se logró asistir a través de los bomberos los dos primeros focos que hubo en octubre. Uh-huh. Hay una realidad que nos toca a nosotros desde el área de manejo del fuego, que debemos efectuar recorridas en lugares muy alejados generalmente los fines de semana, que es cuando hay mayor concurrencia de las familias, del público a las áreas rurales. Entonces nos auxiliamos muchas veces a través de la solicitud que surge de Defensa Civil a través de los cuarteles de bomberos. Hubo una hora en noviembre que también se dio en circunstancias en que la cuadrilla zona centro estaba de recorrida y por la complementaria A, y bueno, pudieron, gracias a la rápida localización a través de la Defensa Civil Municipal de Tolhuin, acudir a este incendio que se quemó una hectárea de bosque nativo en cercanías de una zona productiva, una turbera, se llama Tierra Fértil, pero no fue puntualmente en ese lugar. Yo traigo siempre a la memoria ese nombre porque fue, sí, donde se iniciaron los grandes incendios de 2008. Ah, en esa, sí, misma zona, en aquel 6 de diciembre de 2008, empezó, para que por ahí si el público que me está escuchando no está tan informado, en aquel año se quemaron 7.000 hectáreas de vegetación de la provincia a consecuencia de una serie de focos de incendio que se dieron en circunstancias muy particulares, climáticamente hablando, y que predispuso por la gran intensidad del viento la propagación de distintos focos en todo lo que es la zona centro de la provincia, para que se da una idea, de la cabecera del lago Fañeno hacia el sur y hacia el este, fue donde se afectó esas 7.000 hectáreas de bosque y bueno, afectó el norte de lo que es Península Mitre, esa zona. Claro. Por eso, digamos, este incendio al que se pudo controlar, gracias a que se lo agarró siendo de pequeña magnitud y afectando la mayor cantidad de medios disponibles y de recursos humanos disponibles, se lo pudo controlar en aproximadamente una semana. Los trabajos en incendios forestales siempre llevan varios días, porque es un trabajo en terreno que por ahí cuesta mucho explicarlo, pero en función de las condiciones de secado del material que se prende fuego, de la intensidad del viento, presenta distintas dificultades para atacarlo y se implementan distintas metodologías de control que requieren desplazamientos en lugares a veces inaccesibles, que lleva tiempo, a veces a pie, a veces auxiliados por cuatriciclos. Todo eso requiere de una logística y, digamos, los incendios forestales siempre suelen durar días y en función de la magnitud, a veces, como hemos tenido en temporadas anteriores, hasta meses.
Claro. La verdad que es un trabajo muy importante, por eso la capacitación de toda la gente, ¿no es cierto?, de los integrantes de las brigadas, como una de las herramientas que nosotros pretendemos de que tengan capacitación y no tengan que trabajar nunca, que eso es un poco lo que se apunta, ¿no? Es que no haya incendios, pero bueno, lamentablemente hay que continuar con este trabajo. ¿Cuánta es la gente que está en manejo de fuego en las brigadas? ¿Es la nosotros, suficiente como para poder atender esta situación que se está viviendo?
Nosotros, este año es muy particular. Lamentablemente, durante las últimas temporadas previas, hemos tenido de a poco déficit de personal. Actualmente somos 17 los combatientes, me incluyo yo también. Por eso es importante lo que hacemos habitualmente desde nuestra área es convocar a la reunión del Comité de Incendios Forestales al inicio de la temporada. De manera de que nos coordinemos entre las otras fuerzas y las otras instituciones que eventualmente pueden llegar a auxiliarnos y colaborar con nosotros, no solamente con personal capacitado, que años anteriores se brindó capacitaciones a personal de otras instituciones, hago referencia sin intención de pasar por alto ninguna, pero a las defensas civiles, tanto provincial como municipales, los cuarteles de bomberos. Existen otras instituciones como el Parque Nacional, un aliado estratégico nuestro con sus dos brigadas de combate a incendios que trabajan, si bien dentro de la jurisdicción nacional, dentro del parque, pero eventualmente nos auxiliamos mutuamente. Claro. Y bueno, otras instituciones como la Policía Federal, la Armada, Prefectura, Gendarmería, la Policía mismo, yo ahora en un rato me reúno con los comisarios de acá de la zona sur, justamente para dar una capacitación motivada por el propio interés de ellos para colaborar en todo lo que es atender a la seguridad en el marco de un eventual incendio. Sí. Hay un montón de aspectos que afecta el incendio al momento de tener que acudir a combatirlo, que involucran temas de seguridad en ruta, asistencia a los combatientes y al personal que está yendo y viniendo para el abastecimiento en el lugar donde ocurra. Hay un montón de mecanismos que se ponen en marcha. Eso es lo que se inicia una coordinación en esa reunión. No es la única, a lo largo de la temporada siempre se van afinando los aportes que puede brindar cada institución dentro de sus posibilidades, siempre apuntando a fortalecer el déficit este que te menciono de personal que tenemos de nuestra propia área, digamos.
Claro. Sí, la verdad que es un tema que, bueno, siempre es necesario, ¿no?, tratar de ir ajustándolo cada vez más para poder, bueno, dar la respuesta que a veces se requiere. Carlos, bueno, volvemos a reiterar, porque la idea también de la nota es que la gente entienda que, bueno, se está difundiendo los lugares, que sepan que hay varios lugares, no solamente se limitan a dos o tres, sino que son varios los lugares a los que se puede acceder para disfrutar de un día al aire libre, siempre con todas las responsabilidades, porque acá lo importante es eso, ¿no?, que es el hecho de utilizar los lugares que están habilitados para el fuego, el hecho de traer la basura, que eso es creo que uno de los temas que todavía nos falta entender, aquellos que salen al campo, ¿no es cierto?, de tener que traer la basura que se genera, que no cuesta nada, porque así como fue, puede volver. La idea es dejar solamente allí tal vez alguna ¿cómo es que se llama?, alguna anécdota de lo que disfrutamos en ese lugar, alguna foto y nada más, porque el resto tiene que quedar realmente intacto, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. Se difunden, tienen a través de la aplicación que te mencionaba. Ahora justamente esta reunión que tengo con policía es justamente para brindarle nosotros cartografía e información para que tengan en los puestos de control de acceso a cada ciudad. Bien. Y puedan ellos informar al público que circula, que sale o que accede a las ciudades. Haciendo uso de los sitios rurales, digamos.
Exacto.
Y de a poco vamos a ir. Hay mucho para contarles. La verdad que se está implementando nuevamente. Ustedes recordarán que allá por el 2014 aproximadamente se ejecutaron unos planes para construcción de fogones en los sitios habilitados para encender fuego. Ahora lo estamos retomando para construir, dotar de infraestructura en la zona del lago Yehuin, en la cabecera norte del lago, en la zona de la exhostería. Y de a poco ir haciendo eso que te comentaba al principio, ir dotando de infraestructura a medida de dentro de las medidas de las posibilidades y a lo largo de cada temporada, antes de la veda invernal, como para que la gente tenga los lugares habilitados y siempre con la idea de que la encuentre en buenas condiciones y la deje en esas mismas condiciones para el disfrute de todos.
De todos. Ellos van a volver en algún momento y si vos lo quemás o lo dejás sucio, no lo vas a poder disfrutar cuando vuelva, ¿no es cierto? Así que es importante eso. Carlos, bueno, agradecerte este tiempo que nos dedicaste en la mañana de hoy. Nos comprometemos a seguir teniendo contacto, principalmente para insistir con este tema de la prevención, de tener conciencia, obviamente, de hacer uso de los lugares habilitados, de hacer el fuego en los momentos habilitados, tener en cuenta que a la hora de salir hay un cartel que indica la peligrosidad, obviamente, que hay y la posibilidad de un incendio forestal. Entonces, nos vamos a comprometer a seguir haciendo notas con vos para seguir remarcando esto, porque es una única manera que tenemos para concientizar a la gente, ¿no?
Sí, de hecho es algo que está probado, que gestionar el riesgo de incendios, fortaleciendo la prevención e involucrando a las sociedades, es algo que funciona. Claro. Esto que ustedes hacen de brindarnos el espacio para hablar, para charlar, para dar a conocer estas medidas preventivas, la verdad que lo agradecemos y lo valoramos mucho.
Carlos, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos el tiempo que nos dedicaste en la mañana de hoy.
Un saludo, Gustavo.
Hasta luego. Carlos Pérez Lindo, ¿eh?